Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Líderes militantes del movimiento Victoria Ciudadana y también del Partido Independentista Puertorriqueño protestarán hoy frente a la Comisión Estatal de Elecciones la decisión del juez Anthony Cuevas de desertificar a los candidatos principales legislativos y la candidata a comisionada residente del movimiento Victoria Ciudadana. Así lo confirmó Manuel Natal, el portavoz y principal líder del movimiento Victoria Ciudadana. Mientras tanto, líderes del PIB, incluyendo la vicepresidenta María de Lourdes Santiago, acompañarán al movimiento Victoria Ciudadana como parte de la alianza en la protesta. Natal recordó que es injusta la exclusión de esos candidatos legislativos de Victoria Ciudadana, porque la Comisión Estatal de Elecciones les había certificado y había confirmado que no era necesaria la recolección de endosos, dijo Manuel Natal a Radio Isla 1320.
Cuando las intenciones de candidatura se sometieron, la Comisión Estatal de Elecciones le certificó a los candidatos y a las candidatas que no tenían que recoger endosos. A pesar de eso, los candidatos y las candidatas de Victoria Ciudadana y el liderato de Victoria Ciudadana se comunicó con el liderato de la Comisión Estatal de Elecciones, y el liderato de la Comisión Estatal de Elecciones le certificó que no tenían que recoger endosos. De nuevo, esto no es un aspecto secreto. Esto está reseñado en los medios de comunicación, donde la propia presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dice abiertamente, antes de surgir esta controversia, que el método alterno no requiere endosos. Por lo tanto, esto no es un asunto de una interpretación de Victoria Ciudadana de la ley. La Comisión Estatal de Elecciones, que es el ente con expertise en el tema, interpretó la ley, hizo valer la ley y certificó las candidaturas de Victoria Ciudadana, y ahora pretende, mediante un decreto judicial, descalificar esas candidaturas. Evidentemente es algo que no procede y lo vamos a defender, no solamente en los tribunales, sino en la calle.
Son las 6:12. El viernes estuvo aquí la vicepresidenta de Estados Unidos, Cassandra Ascensión Cintrón. Trae los detalles para Radio Isla 1320.
En su primera visita a Puerto Rico como vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris llegó a repasar parte de las acciones de la administración del presidente Joe Biden para avanzar con la reconstrucción del país.
And so President Joe Biden and I have been very intentional about what we are doing for the leaders and the people and the families of Puerto Rico. So far, our administration has invested over $140 billion in Puerto Rico.
Harris visitó la residencia de Doña María Esther Ramos, de 84 años, en el barrio San Isidro, en Canóvanas, una casa de casi 7 décadas que fue reconstruida con fondos del programa R3 tras los embates de los huracanes Irma y María en 2017.
Muy contenta y feliz. Contenta y feliz, ¿sabes? Porque estoy bien.
Doña María, ¿qué? ¿Cómo fue el proceso?
La casa estaba cayendo.
La alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, explicó que esta es una de sobre 80 residencias que ya fueron entregadas a sus dueños.
Así como esta casa, hay cerca de 87 más.
En todo Canóvanas.
Y otros 113 tomaron voucher para comprar su propiedad, y hay 57 en reconstrucción.
Previo a la visita de la vicepresidenta, los colectivos Jornadas Se Acabaron las Promesas y Madres Contra la Guerra evidenciaron su repudio a su visita en reclamo por la intervención de Estados Unidos en la guerra en la Franja de Gaza y la situación de riesgo en la que se encuentran en Haití. Pero eso no detuvo la agenda de la vicepresidenta, que contó con la compañía de la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, y el gobernador Pedro Pierluisi.
El otro tema que voy a levantar es el de nuestro sistema de salud, porque ahora mismo estamos dando la batalla para que se aumenten los pagos, las tarifas de los planes Advantage en Puerto Rico, que le dan los servicios de salud a más de 700 mil residentes de la isla. Por ahí es que se canaliza la inmensa mayoría de los beneficios del programa Medicare. Y esos planes, Las tarifas en Puerto Rico son 40% más bajas que el promedio en Estados Unidos y 21% más bajas que en las Islas Vírgenes.
Pierluisi también indicó que le pediría a la vicepresidenta intervención con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para que ajusten los costos de los proyectos de reconstrucción, puesto que el último estimado no contaba con los factores de la inflación. Culminada su visita en Canóvanas, la vicepresidenta asistió al taller Comunidad La Goico en la calle Loíza para finalizar con su asistencia a un evento de recaudación de fondos para su campaña previo a partir a la Florida esa misma tarde del viernes. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Son las 6:15 y con nosotros en vivo la candidata a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana y de la Alianza, la licenciada y senadora Ana Irma Rivera Lacén. Buenos días.
Muy senadora. Buenos días, Penche.
Les voy a preguntar obviamente de la descalificación y de la protesta de hoy, pero quiero primero que nada tener su reacción a la visita de Kamala Harris. ¿Usted cree que fue positiva para el país?
Bueno, para el país no estoy muy segura, sobre todo porque yo creo que el fin principal de ella fue venir a recoger mucho dinero para campaña política y lamentablemente promovida por una de las personas de la Ley 22 o Ley 60. Así es que eso deja muchísimo que desear. Pero por otro lado, pues me parece que tuvo también una visión de Puerto Rico en lo que pasó en la cuando las recibieron en la escuela con música, aunque ya no sabía lo que le estaban diciendo. Uh-huh. Pero por otro lado también la familia que pudo haber sido y que fue beneficiada con el dinero para reconstruir la casa y ponerle paneles solares, me parece que esa parte es positiva siempre, porque lo importante es que los fondos lleguen para que se utilicen donde tienen que ser, y es una pena que veamos un ejemplo solamente y no dos miles de ejemplos que deberíamos tener en Puerto Rico con toda la cantidad de dinero que hay para eso.
Y para así la campaña Biden-Harris, llevarse lo que se llevaron en aportaciones tiene que haber sido positivo, sin lugar a dudas.
Para ella sí, por eso te digo, cuando hago ese análisis que te acabo de decir, de un balance de una cosa y la otra, me parece que la que salió bien más que nada fue ella, por la cantidad de dinero que se llevó. En una visita de 5 horas, me parece que lo más importante para ella era llevarse todo ese dinero que tiene que haber llevado.
Y eso de que haya tenido un mensaje cultural, político, ¿usted cree que le habrán traducido y a la larga entenderán en Casa Blanca ese mensaje?
Bueno, yo creo que tuvo dos mensajes. Si te fijas, la casa donde fueron a ver la reconstrucción y los paneles solares tenía una bandera de Puerto Rico inmensa allí. Ajá. Me parece que ahí hay un mensaje que ella debe haber preguntado, supongo. Y cuando la recibieron, sin duda, con la música y la letra que decía esa música, ella estaba tocando con las manos, ¿verdad? Y hasta que le tradujeron, según lo que dicen los partes de prensa, y entonces debe haber caído en cuenta de lo que estaba sucediendo. Y si no cayó en cuenta, pues no entiende, no por el idioma, no entiende la cuestión política de Puerto Rico y el contexto que vino. Mira, y además vino en el día de la abolición de la esclavitud. Me parece que es la cosa, el contexto más icónico que hay, ¿verdad?, dentro de la situación de Puerto Rico, una visita como esta en el contexto de la abolición de la esclavitud, en el contexto de las protestas por la posición de Estados Unidos de no hacer mucho más por el cese al fuego en Gaza, y sin duda por los reclamos que hay sobre la situación que
la
están pasando.
La primera mujer y la primera negra en ser vicepresidenta viene el día de la abolición de la esclavitud.
Exacto, imagínate, es un contexto para la historia, vamos a ponerlo así, sumamente irónico, y hay mucho que se puede decir de todo eso.
Usted es abogada, fue presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, o sea que usted es abogada y buena, y sabe bien lo no solamente el derecho, sino la forma en que funcionan los tribunales aquí. Hoy ustedes van a iniciar una manifestación de protesta sobre la determinación del juez Anthony Cuevas. ¿Usted tiene expectativas reales de que esa decisión al llegar al apelativo y al Supremo sea revertida?
Bueno, yo tengo las expectativas de que estamos llevando los argumentos que son igual que los llevamos en primera instancia y que vamos a seguir llevando los argumentos correctos. Lo que los jueces decidan ya es otra cosa, los jueces y las juezas. Sí te puedo decir lo siguiente, como abogada que soy. Cuando si tú lees la sentencia, tú te vas a dar cuenta de que hay una serie de determinaciones de hechos que cuando tú lees las conclusiones de derecho, como que hay un disloque entre una cosa y la otra. Eso es obviamente prerrogativa de interpretación judicial, pero definitivamente los jueces y las juezas tienen muchas maneras de llegar a conclusiones de derecho. Algunas son inequidad, inclusive, Y cuando se quiere tomar decisiones a base de buscar la justicia, hay las maneras de hacerlo en los casos. Y en el nuestro, sin duda, la Comisión Estatal de Elecciones siempre actuó de acuerdo con nuestra posición, siempre actuó de acuerdo con lo que era es nuestro reglamento de método alterno. Tan así que tú sabes que la presidenta estuvo por todos sitios diciendo que era el derecho nuestro como organización política el método alterno, y de momento no es ella quien va al tribunal, son unas personas que a nombre de en su carácter individual, que de hecho hasta la sentencia los descalifica porque no les reconoce legitimación activa, pero sin embargo se reconoce a los interventores del Partido Nuevo Progresista. Sin duda es una decisión que tiene efectos políticos, así que desde ahí hay que mirarla por el efecto político que tiene, el efecto político de una manera espantosa para la historia política en Puerto Rico. Y me parece que hay gente que no debería estar cantando tanta victoria, porque si analizan se están disparando en el pie. Y por otro lado, me parece que también hay mucha gente que se llena la boca hablando de que si en los países totalitarios, que si este país es el otro, que sacan a sus actores de poder competir por el voto e impiden el voto del público para personas que no son las que están en el poder. Y dime, Penchi, si eso no es lo que está sucediendo aquí. Así es que creo que estamos escribiendo una historia política. Yo creo que estamos en el lado correcto de la historia en el caso del Movimiento de Victoria Ciudadana. Así es que las personas que están en el otro lado, que se cuiden mucho de lo que están haciendo, porque la parte de la historia que están escribiendo no creo que les convenga mucho.
Y el Supremo, ¿usted espera alguna sorpresa de ahí o espera que el Supremo, si llega allí, que yo creo que va a llegar, decida revirtiendo la posición del
el Supremo ha tenido posiciones a favor y en contra de situaciones de Victoria Ciudadana, así que vamos a esperar a qué pasa en el sistema, en el tribunal intermedio, para entonces poder ver si cuáles serían las posiciones nuestras de llegar hasta el Supremo. Hasta ahora nuestra posición es que vamos a llegar hasta el Supremo si fuera necesario, pero sabes que siendo una situación política, pues vamos a seguir defendiéndonos en los tribunales porque tenemos que hacerlo. Pero también estamos haciendo la defensa política que hay que hacer de este caso, porque esto es una situación política con efectos políticos y políticos, y no vamos a dejarnos meter miedo ni vamos a dejar de ser la alternativa para las elecciones. Tú sabes, he entrevistado muchas veces, yo decidí ser candidata para comisionada residente y yo no me quito.
¿No se quita?
No.
¿No se quita? ¿Iría por nominación directa o iría en la papeleta del PIB?
Una vez tengamos todos los elementos, que eso incluye el terminar todo el proceso judicial, y estamos evaluando todas las posibilidades, anunciaremos al país lo que sea. No te puedo.
Te pregunto diciendo, porque yo pensé que era una decisión prácticamente razonable y automática la candidatura en la papeleta del PIB, pero he hablado con líderes de Victoria Ciudadana que no les gusta la idea, porque como que no es compatible con la idea de una alianza, porque entonces usted sería prácticamente del equipo del PIB. O sea, esto lo convertiría en miembro del PIB, de alguna manera, el líder del PIB prácticamente.
Mira, tú me has hecho esa pregunta muchas veces.
Sí, pero ahora se la hago después de haber hablado con gente de Victoria Ciudadana y entiendo mejor el argumento en contra.
En este contexto lo que te puedo decir es que todas las alternativas que tenemos frente a nosotras, la primera es que vamos a seguir defendiéndonos en los tribunales, y cualquier otra cosa será discutida con las personas y con los integrantes de Victoria Ciudadana, porque lo que sí no podemos hacer es tomar ninguna decisión que no sea la decisión política mayoritaria que apoye a nuestra gente. Así que ahí es donde estamos y vamos a seguir, como siempre, de manera transparente diciendo las decisiones que tomamos. Las que hemos tomado hasta ahora son las que yo te estoy diciendo.
Licenciada, un ex senador PNP, que ahora es candidato por el Partido Popular, Carlos Díaz Sánchez, y otro candidato más, refirieron a las autoridades federales, al Departamento de Educación Federal, una querella contra el gobernador porque está recibiendo para su campaña política ayuda de 90 de 93 ejecutivos de confianza que tienen ahí contratados. Dicen ellos que eso es una aportación ilegal a la campaña y que es parte de un fraude. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento?
Bueno, yo pienso que lo que hemos visto hasta ahora es la tradición lamentable del Departamento de Educación de ser la fuente de corrupción de la que se nutren muchos contratistas que buscan ahí no solamente el dinero personal, sino desviar el dinero que se supone que vaya para nuestros estudiantes. Yo pienso que sí, que si lo que se dice es correcto, que la mayoría de esas personas son contratistas, son personas que están en la política activa, pues de eso es lo que estaríamos hablando, es lo que se está diciendo. Yo creo que sí que deben de seguirse investigando, y creo que no es tan fácil como la salida que dice el gobernador de que eso no es correcto. Pero por otro lado,
o sea, que es válida la querella, ¿usted cree? La querella ante las autoridades federales de educación es válida, ¿usted cree?
Bueno, si estamos hablando de que se están usando fondos federales para esos contratos, pues sería válida la investigación.
Por último, y suplico brevedad, ¿usted cree, precisión más que brevedad, usted cree que como candidata a comisionada reciente, si es electa, tendría jurisdicción y podría manejar este asunto de que está aumentando 15% el costo de algunos medicamentos y que se está limitando el acceso de los medicamentos a pacientes del Medicare?
Sí, bueno, ahí tú sabes que sí hay mucho que se puede hacer desde Washington. La comisionada, el comisionado residente puede darle seguimiento al asunto de los fondos, porque el problema muchas veces de los fondos es cómo aquí lo manejan los planes médicos. Y ahí tú sabes que es el problema principal, que los planes médicos siguen viendo el negocio de la salud y no el servicio a los pacientes y las pacientes. Pues sí, hay un espacio ahí que se puede hacer desde la comisaría residente.
Gracias por estar con nosotros.
Como siempre, Penchi.
Ana Irma Rivera Lacen, candidata a comisionado residente de Victoria Ciudadana. Son las 6:25, estamos pegados en la mañana.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Luis Benchi y José Luis Renda. Pegaos en la mañana.
Fue positiva, pero sobre todo para el Partido Demócrata y la campaña Biden, la visita de Kamala Harris a Puerto Rico, opinó la candidata a comisionada residente del movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacen. Rivera Lacen estará hoy encabezando junto a otros líderes de Victoria Ciudadana un piquete frente a la Comisión Estatal de Elecciones para protestar en contra de la decisión del juez Anthony Cuevas, que ha descarrilado su candidatura y la de otros 5 aspirantes legislativos de MVC. Mi nombre es Luis Penchi, esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Son las 6:34. Y en vivo con nosotros Edwin Mundo, el director de campaña del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el aspirante al Senado por acumulación del PPD, que fue antes PNP, Carlos Díaz Sánchez, ha referido al gobernador Pierluisi a la oficina del inspector general del Departamento de Educación de Estados Unidos, porque lo que está haciendo el gobernador es que tiene un esquema de financiamiento de su campaña política con fondos públicos provenientes de dinero de educación en Puerto Rico, dice el ex senador Carlos Díaz. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted dice sobre esto, Edwin Mundo?
Buenos días, a los amigos de Radio Isla en todo Puerto Rico. Nada, Carlos tiene una primaria apretada y está tratando de, en su nuevo partido, tratar de ganar puntos. Está compitiendo contra la señora Álvarez, el alcalde y el presidente del Senado, así que está haciendo sus payasadas para ver si los populares pueden creer en él y votar en la primaria del Partido Popular, pero nada más lejos de la verdad. Que una persona ocupe una posición en el gobierno no quiere decir que es un donante del partido. Segundo, ahora hay menos ayudantes que lo que había cuando estaba el Partido Popular bajo Aragunde y César Rey y el propio el pasado secretario bajo Alejandro García Padilla. Ahora hay 93, en aquella época habían 265 y 274 en las distintas administraciones del Partido Popular. Así que el decir esto es no bregar con la realidad. Y como te dije, es un ataque de primaria tratando de ganar adeptos dentro del Partido Popular, donde tiene una primaria con alcalde, el presidente del Senado y el portavoz del Partido Popular, que está bastante atrás, y usa este subterfugio para hacer como el último que llega a la mafia, es el gatillero del Partido Popular.
Ahora, lo que está diciendo él es que 90 de los 93 están directamente relacionados con la campaña de Pierluisi. Por lo tanto, representa una especie de donativo su presencia allí a la campaña de Pierluisi. ¿Ese número es correcto? ¿90 de los 93 son del grupo de Pierluisi y están activos en la campaña de Pierluisi?
Pues mira, totalmente falso. Ahí hay gente de todos los niveles, gente que viene por muchos años siendo empleados del departamento, que ocupan posiciones desde antes que el propio gobernador aspirara inclusive a ser comisionado residente en Washington. Esto, pues te repito, es un ataque político primarista de un candidato que está atrás en los números del Partido Popular, raspa con un laude, consiguió los endosos para poder cualificar y usa este subterfugio para tratar de adelantar su candidatura dentro del Partido Popular y para presentarse como el último gatillero en la fila del Partido Popular.
Hoy Victoria Ciudadana se moviliza con el PIP y tienen piquetes en la Comisión Estatal de Elecciones. El planteamiento de ellos hoy es que la Comisión Estatal de Elecciones había validado las candidaturas de Victoria Ciudadana y que si están validadas por la Comisión Estatal de Elecciones y se les dijo que podían aspirar a través del método alterno sin recoger endosos, ¿cómo es que un tribunal deroga eso? Creando además una, les llamaron a error o les crearon una confusión o lo que estaba diciendo la comisión era correcto y el juez es el que está incorrecto.
Pues mira, mi apreciación es que si la comisión manifestó eso, lo manifestó para los candidatos únicos, no lo podía manifestar para candidatos que tienen competencia, y si se lo manifestó para los que tienen competencia, se equivocó como se equivocó en el caso también de Yesel Molina. Porque la ley es clara, los reglamentos son claros, como lo determinó el juez, había que recoger endosos porque no fueron candidatos únicos. Y la ley en el 7.15, igual que en el reglamento en el 3.1, determina que si usted no es candidato único, tiene que recoger endosos. Y ese es el paso que ellos tienen que hacer para poder cualificar.
Pero la comisión, usted que ha estado tan vinculado con la comisión fue tan clara con Victoria Ciudadana sobre eso, o les pudo haber confundido, porque ellos bueno, dicen que la comisión les autorizó a que siguieran con el proceso y después les certificó los candidatos.
Bueno, los certificó como aspirante, no como candidato. Una cosa es tú ser aspirante y otra cosa es ser el candidato. Te conviertes en candidato cuando eres candidato único. Mientras tanto, eres un aspirante hasta que se cierra el proceso y no creo que hayan certificado como candidato, como candidato único. Si habían tres en un caso, cuatro en otro y dos en otro. Así que no, definitivamente no eran candidatos únicos. Y la ley es clara, candidatos únicos son los únicos que no tienen que recoger candidatos. Como en el caso de Manuel Natal no tuvo que recoger el rostro, ni lo tuvo que coger Eva Prado, ni lo tuvo que coger la señora Seguí, porque son candidatos únicos. Todos aquellos que no son candidatos únicos y tienen competencia tenían que buscar los endosos. Por eso se certificaron los otros y a estos tres candidaturas no se les certificó.
Óigame, usted va, me dicen que va de viaje, está a punto de ir de viaje a Orlando.
Estoy de regreso de la Nación hacia Puerto Rico.
Ah, está de regreso. Porque la próxima pregunta era si en Semana Santa, si esta Semana Santa se congela la campaña.
Siempre se hacen cosas, pero no al ritmo que tú haces fuera. Ya después que regresemos de diciembre, en Semana Santa, pues ya la cosa cambia.
Y o sea, pero no va a haber una activación muy muy definitiva durante la Semana Santa. La cosa no. es más calmada.
No. Así es, hay que respetar la Semana Santa. Hoy el gobierno tiene un almuerzo con un liderato en el área oeste y después de eso, pues, algunas cosas de reuniones, actividades internas, no nada de campaña en la calle como tal.
¿El gobernador va al oeste hoy? ¿A Mayagüez?
Hoy va a estar así en unos proyectos de la administración y aprovecha al terminar para almorzar con un grupo de líderes, alcaldes y presidentes municipales.
Muy bien. Gracias. Bueno, pues feliz regreso a Puerto Rico ya y ya lo molestaremos cuando llegue aquí.
Muchas molestias. Siempre abrazo en la fecha. Buen día.
Gracias, Edwin Mundo. El excomisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista y director de campaña de Pedro Pierluisi, 6:41, pegados en la mañana. 6:43 en la mañana, llega la Semana Santa. Se supone que sea una época de recogimiento, pero es una época de mucha actividad turística. Una época de mucha actividad costera. Una época en que mucha gente se arriesga, aún con marejadas que no son las mejores, se tira a la playa, se meten en un bote. Tenemos al secretario de Seguridad Pública en el país para hablarnos del plan de contingencia que tendrá su departamento. Alexis Torres, buenos días, secretario.
Buenos días, Penchi, buenos días a ti y a todo Puerto Rico.
Se activan, me imagino, distintos componentes de su departamento sombrilla para brindar seguridad en este fin de Semana Santo que viene.
Bueno, correctamente vamos a tener cerca de 4,000 primeros respondedores a través de todo Puerto Rico, principalmente en las áreas costeras como Cabo Rojo, Guánica, Luquillo, el área metropolitana, buscando cómo llevar ese mensaje de prevención y obviamente para estar listos para cualquier situación de emergencia, siempre buscando cómo llevar el mensaje de que todos podemos ser parte de las soluciones. Y cuando menciono eso, pues los ciudadanos siempre les solicitamos que si van a ingerir bebidas alcohólicas, pasen la llave, usen Uber. De la misma manera, si están en una área de playa con sus hijos, por favor, no descuiden a los menores de edad, no ingieran bebidas alcohólicas que verdad no los pueda mantener conscientes para atenderlos. Y de la misma manera, la División de Tránsito va a estar trabajando turnos de 12 horas para precisamente mantener la seguridad en las vías principales de Puerto Rico.
Y parece que ya la gente no respeta la Semana Santa como un lugar en donde debe terminar o debe pausar un poco la actividad delictiva. En esta mañana, hoy lunes, 6:02 de la mañana, eso fue hace 40 minutos, fueron encontrados los cadáveres baleados de un hombre y una mujer a orillas de la carretera Puerto Rico 951 en el barrio La Central en Canóvanas. Se trata de la las muertes elevan la cifra a 132 las muertes violentas en lo que va del año. Secretario, o sea, leía unas expresiones del presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de que hay que reflexionar y cogerla con calma. La gente no está necesariamente haciendo caso. Parece que va a ser una Semana Santa con actividad delictiva.
Bueno, el mensaje siempre de nosotros es de que esta semana pues la puedan compartir con sus familias, con sus hijos, sus parejas, tomar ese momento para reflexionar, darle muchas gracias a Dios porque estamos, ¿verdad? Estamos con vida y que tenemos la oportunidad de hacer los cambios necesarios en nuestras vidas y obviamente para nosotros, para aquí, para todos los puertorriqueños. De la misma manera reconocemos, ¿verdad?, que han surgido serios incidentes. Obviamente el año pasado fue un año donde nosotros logramos una reducción histórica en lo que son los asesinatos. Uh-huh. Este año, al día de hoy, estamos más 5 asesinatos.
O sea, que el año empezó, el año francamente empezó mal, secretario.
Sí, realmente estamos más 5 si miramos los números y obviamente, Penchi, un asesinato que surja es un asesinato que perdemos. Pero
la percepción humano. Es que no empezamos bien el año en términos de criminalidad. Esa es la percepción.
Estamos trabajando con eso. Nosotros, ¿verdad?, en base a los números y las estadísticas, siempre el mensaje ha sido, siempre la evaluación es que seguimos siendo ese centro de transbordo de narcotráfico, que es lo que nos lleva a nosotros a tener esa gran mayoría de asesinatos que están todos relacionado a lo que es ese trasiego de drogas. Aún así, ¿verdad?, tenemos la Superintendencia de Investigaciones Criminales que continúa trabajando activamente buscando cómo encontrar la evidencia de esos casos para llevar a las personas responsables a todo el procedimiento de ley.
Pero también hay otros incidentes que no necesariamente están relacionados con el narcotráfico. Parece que hay mucha tensión, muchos problemas de salud mental, secretario. Que generan violencia.
Bueno, sí, definitivamente. Nosotros como administración hemos estado unificando los recursos dentro de todos los departamentos, buscando alternativas a través de los recursos de iniciativa, y sí, han surgido varios incidentes violentos. Estamos trabajando, por decirle uno, en el día de ayer, una situación donde una dama fue agredida y termina disparándole.
Sí, sí, la enfermera Yaritza Fuentes, que tiene 38 años, no sé si la acusaron de asesinato, pero estaba bajo arresto ayer.
Básicamente, bien preliminarmente, esa investigación, él la agrede, ellos están compartiendo una relación de cerca de 30 días. Sí, ese caballero tenía récord previo de ley 54 con otra pareja en el 22, uh-huh. Y la agrede, ella sale del lugar donde estaban compartiendo, y entonces cuando regresa, la información es que él va hacia ella, y entonces pues ella procede a disparar. Obviamente nosotros estamos buscando toda la evidencia digital y de testimonio para continuar llevando el caso, y obviamente presentarle toda la evidencia existente a la Fiscalía, al Departamento
de Justicia. Pero para ustedes, para las autoridades, ¿esta fue un acto de defensa propia o no?
Pues mira, preliminarmente no puedo llegar a esa conclusión hasta que no tengamos toda la evidencia. El hecho de que la agrede, pues obviamente ese paso inicial pues es un detonante de otra violencia de género más. Al ella salir del área y regresar, pues entonces esa es la área que estamos tratando de definir. Uh-huh. Eso por eso, hasta que no tenga toda la evidencia, pues no sería propio.
Y quizás ella se sintió intimidada y cuando el hombre se acercó dijo, no voy a permitir que me siga golpeando, y lo mató.
Puede ser esa vertiente, pero si salió del área, pudo haber ido a un cuartel, pudo haber salido y haber hecho alguna otra gestión. Por eso le digo que es que tenemos que finalizar con la investigación. Toda esa evidencia electrónica más los testimonios pues nos llevarán a una manera mejor definición de lo que sucedió ahí, para poder presentar el caso a algún fiscal, y ahí se tomará la decisión final de lo que pasará en ese proceso.
¿Está al tanto de qué ha pasado con el hombre que era sospechoso de matar a una mujer, una anciana de 86 años en Humacao? finalmente lo acusaron de asesinato.
No, ese se está trabajando en el caso, buscando la información también. Sí, ese caballero se le sometió por agredir a un policía en el transcurso de la investigación.
Pero parece que podría ser uno de los principales sospechosos, o el principal sospechoso de haber matado a la anciana, ¿verdad? Pues vecino, etcétera.
Era una persona de interés en el caso.
¿Todavía no se le ha acusado por el asesinato?
No, todavía no se le ha acusado.
¿Y está en libertad bajo fianza o está preso, que usted sepa?
No, mi última información es que estaba preso en base al caso
de agresión a un policía. Y él alegó que la policía era quien le había agredido a él, que lo que hizo fue defenderse.
Eso hubo una alegación de parte de él en un momento dado.
Ahora, el asunto de esta anciana nos trae nuevamente el tema de que las personas mayores de edad, los adultos mayores, están siendo, o sea, son de los más vulnerables en esta ola de violencia que vive el país, secretario. O sea, porque ya tenemos unos cuantos casos de esto.
Nosotros, obviamente, lo que son los adultos mayores, esa comunidad, nosotros siempre buscamos cómo tener esos enlaces, y a través de las diferentes regiones, de todos los negociados, hablamos con ellos, compartimos con ellos. Es una comunidad de suma importancia en que nosotros estemos pendientes de todo lo que esté sucediendo con ellos, y obviamente vamos a estar trabajando fuertemente en ese tipo de investigación, buscando no solo conseguir los culpables y llevar el mensaje de que esa población no se toca, sino llevar el mensaje de prevención a la misma vez.
De hecho, ya los adultos mayores de 60 años son el 30% del país. Yo me imagino que sería bastante difícil para las autoridades, para la policía, para ustedes, lograr algún tipo de plan para asistir preventivamente a los adultos, para evitar que sean asaltados, porque también hubo las últimas horas hubo un asalto en Guayama, creo que fue, un señor de 63 años le llevaron $6,000. Se metieron a la casa, lo encontraron solo y le llevaron $6,000. Afortunadamente no lo mataron ni le ocasionaron daño. Pero trabajar en un plan, en un proyecto para tratar de asistir específicamente a esta gente que son el 30% de la población, será difícil, ¿verdad, secretario? O sea,
sí. Bueno, yo le puedo decir que yo tuve una comunicación con la Secretaría de Familia, con Cieny Rodríguez, y nosotros tenemos una reunión pautada para la semana que viene precisamente cómo definir unos planes de trabajo que atiendan mayormente esa comunidad, obviamente utilizando los recursos de ella más los de el Departamento de Seguridad Pública.
Muy bien.
En referente al cómo trabajar esas investigaciones de fraude y de abuso a esa comunidad de adultos mayores que fueron los que nos pavimentaron nuestras carreteras y nuestro camino en el día de hoy, que es lo que nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo. Le debemos el Puerto Rico de hoy a estas comunidades.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias, Pencho, a ti y a todo Puerto Rico. Dios los bendiga.
El secretario de Seguridad Pública del país. En breve hablamos con el portavoz de Genera Puerto Rico. Conversamos con el comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad y hablamos un poco del desarrollo de la economía con el secretario de Desarrollo Económico. Esto es Pegados en la Mañana, son las 6:55 en Radio Isla 1320. Catalogó como una payasada el comité de campaña de Pedro Pierluisi el referimiento que hizo el ex senador del PNP, que ahora es popular, Carlos Díaz, para que el Departamento de Educación a nivel federal investigue el uso de 90 de 93 ejecutivos de confianza en el Departamento de Educación, supuestamente para la campaña de Pedro Pierluisi. Es que la campaña primarista que enfrenta Carlos Díaz es dura porque se tiene que enfrentar a líderes conocidos del Partido Popular. Él, habiendo sido PNP, es ahora un afiliado del PPD y va a tener que competir contra populares. Razonó Edwin Mundo, el director de campaña de Pedro Pierluisi, que prácticamente le llamó payaso a el ex senador del Partido Nuevo Progresista. Señaló a Radio Isla 1320.
Carlos tiene una primaria apretada y está tratando de, en su nuevo partido, tratar de ganar puntos. Está compitiendo contra la señora Álvarez, el alcalde y el presidente del Senado, así que está haciendo sus payasadas para ver si los populares pueden creer en él y votar en la primaria del Partido Popular. Pero nada más lejos de la verdad, que una persona ocupa una posición en el gobierno no quiere decir que es un donante del partido. Segundo, ahora hay menos ayudantes que lo que había cuando estaba el Partido Popular bajo Aragunde y César Rey y el propio el pasado secretario bajo Alejandro García Padilla. Ahora hay 93, en aquella época habían 265 y 274 en las distintas administraciones del Partido Popular. Así que el decir esto es no bregar con la realidad. Y como te dije, es un ataque de primaria tratando de ganar a esto dentro del Partido Popular. Donde tiene una...
Son las 7:07. Estamos pegados en la mañana. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Bueno, llega la Semana Santa. Yo no sé si hay... En esta semana, que ya está empezando a hacer algo de calor, aunque hay un frente frío por ahí, yo no sé si debemos esperar que la gente consuma más energía eléctrica, cómo estamos en la generación eléctrica, si estamos bien o no estamos bien, qué va a pasar con las plantas estas, las plantas temporeras, las plantas de generación interina, que se supone que fueran utilizadas solo por un tiempo y las vamos a seguir usando, y la parece que las hemos usado más de lo adecuado. Para todo esto tengo al portavoz de Genera Puerto Rico, Iván Báez. Buenos días, Iván.
Buen día, Pensi, y buen día a todos los radioescuchas.
Déjeme empezar por ahí. ¿Qué debemos tener en esta Semana Santa? ¿Más consumo eléctrico de lo usual? Porque hay mucha gente que estará en su casa y que le dará calor y prenderá el aire todo el día. ¿O baja usualmente el consumo en esta semana?
Bueno, Va a depender naturalmente de la temperatura, del calor, pero estimamos que aun cuando sea una semana que empieza con un frente frío y demás, y el resto del fin de semana pues vaya a haber más calor, vamos a tener capacidad suficiente para atender la demanda de generación.
O sea, no debe haber apagones por generación.
No, fíjate que gracias a Dios, desde que se logró, el gobierno federal y el gobierno estatal lograron adquirir las unidades de FEMA, eso ayudó bastante a poder continuar con las reparaciones que estábamos insistiendo en llevar a cabo. Esas unidades han sido definitivamente una bendición para el pueblo de Puerto Rico. Pasaron hace aproximadamente una semana y varios días a manos del gobierno de Puerto Rico y a operación de FEMA. Así que yo creo que eso ayuda bastante a poder continuar con el plan de trabajo y las reparaciones y los mantenimientos que estamos llevando a cabo.
Y las unidades de Palo Seco, creo que son tres, ¿verdad? Que son las que EPA le ha echado el ojo porque parece que se han usado de más. ¿Qué está pasando con esas unidades? ¿Se están usando en estos momentos?
Esas unidades no se pueden utilizar en estos momentos. Se utilizan una vez se solicite el permiso nuevamente a la EPA. Y esas son unidades diferentes a las unidades de FEMA. Esas unidades se compraron después del huracán María y definitivamente pues estamos ante la consideración del regulador de que nos deje saber su determinación. En estos momentos pues lo más importante es que...
Acláreme esto, estas no son las unidades que se adquirieron recientemente de FEMA.
No, estas son otras unidades que datan después de María. Pero pues para dar esa tranquilidad al pueblo de Puerto Rico... Yo te digo, nosotros tomamos posesión, ya van casi 9 meses, desde julio primero, y nos hemos movido rápido, Penchi, con un plan de trabajo que se ha, gracias a Dios, estado llevando a cabo de una manera bien efectiva. Primero, los mantenimientos ordinarios a corto plazo. Segundo, el plan de reemplazo de componentes críticos, un costo de 124 millones, que ya los fondos fueron aprobados por FEMA. Tercero, el proyecto de las Pickers, que son las plantas nuevas y más modernas que van a estar poniéndose en diversos puntos de la isla, en ya operaciones de genera, a un costo de 800 millones de dólares. Y lo otro, pero...
Y esas no son temporeras, esas que cuestan 800 millones de dólares son plantas que se van a quedar.
Que se van a quedar y van a sustituir las Pickers viejas. Así que estamos hablando de...
¿Y cuándo se van a instalar esas plantas?
Esto toma aproximadamente 2 años en instalarse, pero lo más importante es que ya fueron adjudicados los fondos por FEMA y deben generar ahorros de aproximadamente 140 millones de dólares. También, yo te diría, el más importante para Puerto Rico en estos momentos, y va a ser el game changer, es el de las baterías de almacenamiento. Yo diría que este es uno de los proyectos más importantes y más grandes de almacenamiento de energía, si no de todo el Caribe y Centroamérica, puede que hasta de Estados Unidos. Estamos hablando de 430 megawatts, lo cual tendría una capacidad de evitar los relevos de carga si se daña alguna de las plantas viejas. Este proyecto también va a tener un costo de 700 millones de dólares, puede tomar aproximadamente 15 meses y va a proveer ahorros de también aproximadamente 140 millones de dólares. Y definitivamente es súper necesario porque va a ayudar a formar la zapata en la medida que vayan entrando más y más proyectos de energía renovable. Así que te puedo decir que en 9 meses, el pasado 29 de diciembre, FEMA aprobó y el negociado de energía aprobaron los fondos y los proyectos. Tan pronto como en abril, el mes que viene, se va a estar otorgando el ABPRI, la subasta de proyecto de batería.
Óigame, Iván, y en lo que respecta a las dos o tres plantas de Palo Seco, quiero volver ahí. ¿Esas plantas no son vitales para evitar apagones? O sea, no se pueden usar ahora, no son vitales para...
Estos megagens se utilizan en base a la necesidad de que hay una situación de emergencia, de que no hay suficiente capacidad de generación. Pero ahora mismo está ante la consideración de la EPA, de la agencia reguladora, permitir esa utilización.
¿Y el combustible que usan esas plantas es el combustible... de Fortress, que es la compañía matriz de ustedes, ¿o no?
No, esas plantas, las de los megayens que se compraron después de María, utilizan diésel. Pero los proyectos que están en consideración en estos momentos es cambiar esta planta a gas natural debido a que las que utilizan diésel son combustible, el diésel es un combustible muchísimo más costoso,
claro,
y más contaminante, y lo que queremos es evitar esa contaminación, así que estamos en esa línea.
Ok, pero entonces sí usarían, cuando se cambien, entonces sí usarían el gas natural, ¿verdad?
Definitivamente,
Fortress. Gas
natural es un combustible de transición a lo que es lo que Puerto Rico se mueve a renovables, mucho más limpio y hace que las
máquinas... Es el que le vende la compañía de matriz a ustedes.
¿Perdón?
Que es el que vende la compañía matriz de ustedes.
Lo vende, pero también pues eso es un proceso que a mí lo más que me da tranquilidad es que es un proceso que lleva alianza público-privada de subasta, contrata una compañía aparte y hay licitadores que definitivamente licitan para vender el gas natural.
¿Ustedes tendrán que pagar, Genera va a tener que pagar la multa por el mal uso de esas plantas o no?
Estaremos esperando a la determinación del regulador en base a toda la toda la información que...
Porque leí unas declaraciones de Daniel Hernández, que es el director de operaciones de ustedes, que es diciendo que ustedes no son responsables, que fue la Autoridad de Energía Eléctrica la que hizo eso.
No vamos a entrar en esa determinación. Yo creo que eso es algo que el regulador tiene que emitir una determinación y nosotros tenemos que atenernos y respetar y cumplir con la determinación del regulador.
O sea, que si los multan, ustedes van a pagar.
Y nosotros, vuelvo y te repito, estamos confiados de que no sea así, pero lo más importante es que logremos tener toda la capacidad de generación disponible de cara a este verano. Y en este momento, nuestra meta es aumentar de un 46% que cogimos la flota a un 60% para el verano.
Y si fuera así, si tienen que pagar esa multa, son multas de hasta $50,000 al día.
Vuelvo y te repito.
Si fuera así... ¿De dónde va a salir ese dinero si ustedes pagan? ¿Sale de nosotros?
Vuelvo y te repito, nuestra meta es enfocarnos en aumentar la capacidad de generación de un 46% a un 60% para este verano y someter al regulador toda la información que se nos requiera para que esos megayens estén disponibles también para operar.
Por eso, pero acláreme esto nada más para terminar la entrevista. Si la multa que haya que pagar, si se la imponen a Genera, ¿la paga Genera Corporación o ustedes acuden al gobierno de Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Fondo General, etcétera, para pagarlo? ¿Cómo se paga la multa?
Volvemos a mi punto. Es muy temprano para especular si se van a emitir multas o no.
Está bien, lo sé, pero cuando ustedes le impongan alguna multa, la que sea, ¿quién paga eso?
Bueno, una vez se determina una violación, pues definitivamente a la compañía la apela. Pero en estos momentos, yo vuelvo y te repito, pues, es muy especulativo. Yo creo que me enfocaría más en estos momentos nosotros, en que se obtengan los permisos para operarlo, que estemos en cumplimiento y reparemos esta multa. Que no vamos a especular sobre el tema de multa.
Gracias por estar con nosotros.
A la boleta.
Bueno, ahí lo tienen. Iván Báez, el director de Genera, no me quiso decir quién es el que paga la multa en caso de que se imponga. Está con nosotros Nelson Rosario, el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, que desde el principio había dicho que era una injusticia lo que se pretendía contra Victoria Ciudadana y contra unos bien pocos candidatos de Proyecto Dignidad, pero que en el caso de Victoria Ciudadana querían descabezar ese partido y él lo veía mal. Comisionado, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, después de la decisión... Igual, Santa Semana Santa. Y después de la decisión, la semana pasada, del juez Antonio Cuevas, ¿qué usted dice?
Bueno, yo le digo que esto es un pleito político. No sé cómo yo puedo explicar esto. Los jueces tienen unas visiones y unos prejuicios como todo el mundo. Y hay algunas... presupuestos anímicos, presupuestos intelectuales, manera de ver la vida, que al final del camino son los que toman la decisión como siempre. Aquí lo que pasa es que tú tienes que ver si el criterio mediatizador, si el criterio axiológico que vas a utilizar para tomar la decisión es uno a favor de los partidos hegemónicos o es uno a favor de la democracia y de las personas. Yo respeto a ambos, ¿sí? Así funciona el mundo, cada cual tiene su forma de ser. El hecho de que una persona entienda que hay que proteger o su manera, su incline a pensar más a favor de los partidos hegemónicos, pues tú sabes, esa es su forma de verlo. O sea, esto, eso per se no es pecado. Ahora bien, y eso es importante a la hora de racionalizar, porque se toma a base de esa manera de ver la vida, de ver la política, de ver el orden social, de la experiencia de cada cual, la persona toma una decisión y el resto, ¿qué hace? Racionalizarla. En lugar de razonarla, la racionaliza.
Como justa, la hace como la toma una decisión y después la justifica.
Claro, y así funciona esto, así funciona. Así
y eso fue lo que hizo, eso fue lo que hizo el juez Cueva.
Yo entiendo que eso fue lo que pasó aquí. Hay que, porque la ley es clara que no pide endoso. Tiene que ser una construcción semántica, gramatical con unas comas y una serie de franques.
Pero el reglamento, pero la ley aplicada en un reglamento enmendado parece que sí dice que hay que tener.
No, lo que pasa es que eso no es un reglamento, ¿sabes? Eso era un borrador de reglamento. El expresidente Rosado, no importa lo que él diga, la ley dispone claramente que él no puede hacer reglamentos electorales. Había una certificación de desacuerdo que no incluía el asunto de los endosos. Uh-huh. Lo que él tenía que resolver a favor o en contra, ese asunto que se llevó ante su consideración, sobre lo demás no había controversia. Él hace un Frankenstein de reglamento, cambia todo lo que se había aprobado ya, donde no había desacuerdo, él lo cambia, y incide en atender asuntos electorales. Él lo que tenía que hacer era enviar ese reglamento de nuevo a la comisión. Entonces, para colmo, encima del asunto, estas son cosas que no se atendieron en la sentencia. Él notificó mal, ¿sabe? Él notifica la resolución y dice, estoy notificando el reglamento según lo enmendé, el limpio, para que ustedes lo tengan.
Okay.
Pues cuando lo envía así en las páginas impares. Y en las páginas impares es que estaba particularmente, en la página 17 era que estaba, o en la 11 era que estaba la regla que está en cuestión aquí. Él no notificó adecuadamente. Está resuelto en Dávila versus Pollock, que eso viene el debido procedimiento de ley, es lo fundamental. El término para revisar ese reglamento no ha comenzado de cursar. Es en estricto derecho. Ahora bien, ahí vamos a lo mismo. Si la idiosincrasia de la persona que adjudica es a favor de los partidos hegemónicos, por la razón que sea, yo no voy a imputarle ninguna maldad, ni nada ilegal.
Aún de buena fe, puede ser de buena fe, pues entonces
toma eso. Exacto. Podemos saber que tú tienes un juez como Rehnquist en el Tribunal Federal y tienes un juez como Brennan. Pues la misma controversia, con los mismos hechos, lo resuelven distinto.
Y ahora, ante el hecho de que el asunto va a ir al Tribunal de Apelaciones y al Supremo, ¿cuál es su pronóstico? ¿Van a sostener al juez?
Mira, yo te voy a hablar por el candidato de nosotros. Yo te digo lo siguiente, al partido nunca lo demandaron. O sea, el Proyecto de Dignidad no es parte en ese caso. Y Proyecto de Dignidad perdió un candidato. O sea, el Partido de Dignidad es parte indispensable que nunca le incluyeron. Eso primero. Segundo, Steven no va a método alterno porque él no tiene contendiente. Solamente él. Así que el texto es académico. O sea, entiendo yo que...
Pero Steven, la sentencia fue contra él también, ¿verdad?
La sentencia fue contra él también porque, bueno, él tiene, yo entiendo que Steven tiene un caso distinto al de Victoria Ciudadana.
Y va a apelar ese caso distinto, lo va a apelar.
Bueno, eso depende de lo que quiera hacer su abogado, él y su abogado. Yo, el comisionado electoral, no defiende a Steven.
Okay.
Ni tampoco defiende el partido.
En cuanto al otro caso, el de Victoria Ciudadana, que es importante también para el país.
Pues yo no sé qué van a hacer ellos. Yo en realidad no sé lo que van a hacer.
Por eso van a apelar, ellos dijeron que van a apelar, pero ¿sí? Las probabilidades de que la apelación sea positiva a base de esto que usted nos acaba de explicar, ¿verdad? Que los jueces no están en un vacío. Y sabemos que los jueces del Supremo no están en un vacío, sabemos cuál es la mayoría ahí, por qué. La probabilidad que tienen de prevalecer no es buena, pregunto.
Pues no sé qué decirte, esto yo entiendo como cuestión de derecho, tienes razón. Mira, es claro que no hay que recoger endoso. Los partidos tradicionales, los partidos hegemónicos,
tienen 300 y pico de empleados, tienen funcionarios electos. Ellos pretenden que nosotros compitamos como ellos compiten. Eso es, tú sabes, absurdo. Yo te digo, el juez tiene que ver lo siguiente, en su verdad, ya es una cuestión ya esto filosófica personal. Oye, ¿están en igual de condiciones los candidatos de los partidos no hegemónicos que los partidos hegemónicos? No, no lo están. Porque los partidos, bueno, el PIB, los populares y el PNP, bueno, tienen gente electa, tienen empleados, tienen muchísimos empleados de la comisión, nosotros no.
Y bien brevemente, ¿usted cree que Carlos Díaz tiene un planteamiento válido cuando el ex senador PNP, cuando acusa al departamento, al gobernador de usar recursos del Departamento de Educación para su campaña electoral?
Pues no sé, no estoy siguiendo ese issue, no sé.
No lo sabe. Gracias por estar con nosotros.
Oye, cuídate mucho.
Nelson Rosario, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad. Regresamos en breve en Pegados en la Mañana. Cuatro mil efectivos de seguridad participarán en las actividades de prevención de delito, tránsito y seguridad en las costas durante la Semana Santa, que comenzó ya hoy y que se espera una gran afluencia de público, sobre todo desde el Jueves Santo en el oeste, en el este y también en el norte del país. El jefe de seguridad pública de Puerto Rico lo confirmó a Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Lo dijo en Pegados en la Mañana.
Bueno, correctamente vamos a tener cerca de 4.000 primeros respondedores a través de todo Puerto Rico, principalmente en las áreas costeras como Cabo Rojo, Guánica, Luquillo, el área metropolitana, buscando cómo llevar ese mensaje de prevención y obviamente para estar listos para cualquier situación de emergencia, siempre buscando cómo llevar el mensaje de que todos podemos ser parte de las soluciones. Y cuando menciono eso, pues los ciudadanos siempre les solicitamos que si van a ingerir bebidas alcohólicas, pasen la llave, usen Uber. De la misma manera, si están en una área de playa con sus hijos, por favor, no descuiden a los menores de edad, no ingieran bebidas alcohólicas que ¿verdad? No los pueda mantener conscientes para atenderlos. Y de la misma manera, la División de Tránsito va a estar trabajando turnos de 12 horas para precisamente mantener la seguridad en las vías principales de Puerto Rico.
Son las 7:36, estamos pegados en la mañana. Bueno, hemos escuchado últimamente, hemos leído de muchas informaciones que tienden a plantear que tenemos una robusta actividad económica. Esto de si la economía está bien o mal en Puerto Rico es un debate continuo, pero últimamente hemos visto muchos indicios que parecería que la economía está echando para adelante. Por ejemplo, 11 nuevos proyectos turísticos en construcción con fondos CDBG. Una cifra bastante impresionante de llegada de turistas a Puerto Rico, hoteles llenos, etcétera. ¿Qué indica todo esto? ¿La economía está bien en el país? ¿Vamos a depender ahora más del turismo que de otros desarrollos y de otras industrias? Está con nosotros Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico. Buenos días, secretario.
Buenos días, Luis. Buenos días a ti y a todos tus radioescuchas, que son muchos, y felicidades en el comienzo de la Semana Mayor.
Aclárenos, si tiene la bondad, estos 11 proyectos nuevos de construcción hotelera en el país. ¿Cuál es su análisis de eso? ¿Qué significa y para dónde vamos en ese sentido?
Mira, la actividad económica, específicamente en el sector del turismo, ha reportado dos indicadores extremadamente importantes. 95% de ocupación por 3 años consecutivos. Y eso, sin duda alguna, es sinónimo de un esfuerzo orquestado con el DMO, con la compañía de turismo, que resulta como consecuencia que haya 11 proyectos turísticos entre pequeños y grandes, aportando a la cantidad de cuartos hotel.
O sea, usted lo atribuye definitivamente al DMO. El trabajo del DMO es vital ahí, usted diría.
Definitivamente, Luis, definitivamente. O sea, la promoción de Puerto Rico tiene que ser una promoción, como toda promoción. El mercadeo, si tú no lo usas bien, es un gasto. si lo usas mal, si lo usas bien, es una inversión. Okay. Y es la inversión que hace el gobierno de Puerto Rico en promover a la isla más allá de sus playas, más allá de sus hoteles, más allá de su localización, más allá de su territorio. Lo promovemos en esa dirección. Y yo definitivamente no sería efectivo si no hubiese una compañía de turismo detrás y un distrito de convenciones respaldando los esfuerzos del DMO, que sin duda alguna lo que hace el triunvirato exitoso, y producto de eso resulta en un 95% de ocupación, y eso hay que mirarlo en ese contexto.
Ahora, estos 11 proyectos nuevos, tengo entendido que son proyectos puertorriqueños.
Hay dos proyectos grandes, Cayo Largo, que ya no se llama Cayo Largo, se llama Mont Largo en Fajardo. Hay un proyecto en Hueste, que en Cabo Rojo, que es una combinación de dinero local con dinero de afuera. Está el Hard Rock Café en el Viejo San Juan. Esas tres actividades son mayormente de capital foráneo. Sin embargo, lo que se está planificando, dos o tres nuevos en el área del distrito, son que es capital local, así como los pequeños y medianos hoteles que se planifican alrededor de toda la isla, son capital local. Yo te diría,
además,
que,
de Cayo Largo, ¿hay algo más en el este o no? ¿O es el único en el este?
Bueno, el tema de Rupert Road definitivamente es un tema que está ahí. La compañía Discovery, la compañía más grande del mundo del manejo de la área de hotel de lujo, está a bordo. Starwood está a bordo, y sin duda alguna eso va a redundar en una actividad económica turística sin precedentes en el área este, sin dejar de contar que, aunque ahora mismo se encuentra en un conflicto el tema del hotel este de Vieques, ¿verdad?, que lo compró este muchacho, esta persona que vea con el tema de criptomonedas, okay, y que está en una controversia, pero tarde o temprano se la resolvería y hay 150 habitaciones más. O sea, que sin duda alguna estamos hablando de que el sector turístico proyecta una actividad económica interesante para Puerto Rico. Y obviamente los cambios, Luis, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de inestabilidad, desde el punto de vista de situaciones que muchas veces no se controlan, hacen que los territorios americanos sean mucho vistos con mucho más interés por parte del turismo americano, que el 95% de lo que recibimos vean a Puerto Rico como una opción mucho más segura que cualquier otra opción.
En cuanto a la industria farmacéutica, ¿verdad? ¿Cómo usted lo ve? Porque últimamente uno recibe informaciones de que están reduciendo operaciones, que están cerrando. ¿Cerraron en Humacao?
No ha cerrado en Humacao. Humacao está en este proceso, en una negociación de venta de la planta. Así como la
¿De compañía. ¿A cuál se refiere?
La que está Bristol Myers Squibb, que fue quien anunció el cierre, al igual que Teva.
¿No ha cerrado todavía?
No ha cerrado todavía. No se todavía.
¿Y qué oportunidades buenas hay realmente ahí?
Hay una, de hecho, yo voy para allá hoy. Hay una compañía interesada en ese negocio. Nos vamos a estar reuniendo con ellos esta semana. Así que todas estas operaciones, la mayoría de ellas, Luis, es importante que el público lo sepa. Lo que se busca es que pasen a otras manos y no cerrarla, porque una vez tú apagas una planta.
Pero la empresa pequeña que cerró, ¿verdad? En Humacao, porque cerró.
Ajá.
Bristol Myers. ¿Qué pasó con ella?
Bueno, es que volvemos a lo mismo, Luis. La tecnología ha cambiado sustancialmente.
Tenía que ver con impresión, ¿verdad? De etiquetas y cosas así.
Definitivamente. Inclusive, para que tengas una idea, hoy día inclusive las botellas de medicamentos, los vials de medicamentos ya vienen preimpresos. Ya ese tema de etiqueta del pasado ya no es tan robusto. Sin embargo, en esa misma línea de etiqueta, la compañía Pringwan está expandiendo operaciones en el área de Canóvana, precisamente porque innovó la tecnología. Aquellas compañías que se inserten en la innovación, en la diferenciación, en los relevancias, pues tienen muchísimas más oportunidades. Pero los que se queden atrás definitivamente no les va a quedar otro remedio que cerrar. Pero la pregunta que me hacen, me gustaría expandirla, si me permite.
Sí, ¿verdad? Sí, adelante.
Desde el 2005, en que la 936 desapareció en Puerto Rico, no se registraban aumentos en empleo. Y yo quiero decirle a ti, al pueblo de Puerto Rico, que ese sector está demostrando un incremento en empleo que nos da y nos arroja muchísima esperanza, entendiendo que la manufactura moderna no necesariamente se ampara en empleo, se ampara en riquezas. Pero, sin duda alguna, industria farmacéutica, compañías como Santorio, compañías como Medtronic, compañías como Baxter, compañías como Ethicon, compañías como han anunciado expansiones, y con esas expansiones pues obviamente crean empleo. De hecho, en estos próximos 6 meses que deben de transcurrir a julio de este año, estaremos anunciando sobre 111 millones de dólares en inversión y sobre 1.200 empleos nuevos en Puerto Rico.
Por último, no se cerró CVS, pero vino Farmacia Caridad.
Seguro que sí, definitivamente.
Eso que no es el escenario que usted pintaba, es un mejor escenario, ¿verdad?
Bueno, es mucho mejor escenario, primero porque el movimiento de Caridad es un movimiento extraordinario. Okay. Y es un movimiento extraordinario porque es una cadena en crecimiento, que obviamente al ser una cadena local puede proveer servicios para el plan vital del gobierno. Y obviamente eso le da una diferenciación de lo que tenía CVS, que no suplía ese tipo de actividad económica. Así que definitivamente el modelo de negocio por la cual Caridad quiere las 22 tiendas de CVS en Puerto Rico es un modelo espectacular, y yo lo felicito a la gerencia porque definitivamente la decisión fue muy correcta.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Luis. Buenos días.
El secretario de Desarrollo Económico del país. Son las 7:44. 7:55. Yo les espero al mediodía en tiempo igual. Vamos a estar cubriendo la manifestación de protesta de Movimiento Victoria Ciudadana. Tendremos líderes del PIB visitándonos en el estudio también sobre ese tema. Y abordaremos el tema caliente este de los medicamentos más caros e inaccesibles para los adultos de mayor edad. Hoy al mediodía a las 12, en breve viene Marilú Guzmán, ya llega tempranito hoy, sobre la mesa en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.